Hola, soy Javier Archeni.
Hola, soy Andros Benoyosa.
Y os damos la bienvenida al episodio número 106 de República Web. ¿Cómo va la vida, Andros?
Muy bien. Pues con trabajitos, por aquí y por allá. Pero sí. Ya hacía tiempo que no grabábamos.
¿Cómo porque puede ser hemos estado liados. De vez en cuando alguna parada biológica en el podcast viene bien.
Y también la gente sabe que esta es la fecha en que más trabajo suele salir, sobre todo a los desarrolladores.
Esto es como las series de televisión que van por temporadas. A ver si hoy de alguna forma cree que vamos a empezar la temporada 3 del podcast. Sí, porque tenemos... vamos a presentar hoy a un nuevo colaborador.
Una sorpresita,
programa.
Sí.
Ya te incorporaste tú como colaborador y ahora hemos fichado, hemos tirado de chequera en el mercado de verano de la liga, de podcaster.
Pues nada, redoble de tambores.
Y tenemos un nuevo colaborador, David Vaquero, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas, ¿cómo andamos?
Pues muy bien, aquí a ver si te presentamos como nuevo colaborador del podcast, que eso lo vas a hacer tú, presentarte como colaborador de República Web y que nos cuentes o que le cuentes a la gente quién eres y por qué te has incorporado al proyecto de República Web.
Pues la verdad es que llevo escuchándoos desde hace bastante tiempo y como que en algunas ocasiones tenía la típica sensación de ¡ostras, me encantaría entrar ahora mismo y poder contar dos o tres cositas! Para puntualizar o dar mi perspectiva y tal, y siempre me ha gustado pues lo del tema de la radio, he hecho algunos programas de radio, pero yo soy de Salamanca, ¿vale? Por aquí en Salamanca, incluso tuvimos un programa de radio como de coña, que lo llamábamos Con Té de Viernes, ahí en un alarde de originalidad, y bueno, pues siempre me ha gustado lo del tema de los podcasts. Yo, la verdad es que por temas de trabajo, ya comentaremos, yo me muevo en coche por toda España, claro, para mí el tema del podcast es un elemento más de mi vida, porque claro, si yo me tengo que ir de Salamanca hasta Málaga para dar un curso, pues claro, son 6 horas y media de viaje, claro. Entonces con algo lo tengo que rellenar, y tenía dos opciones, o ponerme música, que está bien, o aprender cositas, y he decidido aprender cositas con los podcasts, y de ahí un poco pues lo de mis gustos, ¿no?
Es que el podcast siempre ha acompañado los viajes en coche, o sea, ha sido como la salida, ¿no?, de evadirte, y sabiendo que tú ya vienes con la radio en la sangre, pues qué mejor colaborador.
Ah, pues muchas gracias.
Sí, y además, tú decías que te mueves mucho allí por carretera, es un buen sitio para escuchar podcast, como todos sabemos, los que nos gustan los podcasts. ¿Cuál es tu labor profesional actualmente? ¿O la principal?
Bueno,
la
yo
principal.
Actualmente soy consultor, aunque creo que la palabra está un poquito prostituida, consultor tecnológico y formador IT. Uh-huh. Esa sería más o menos mi experiencia profesional o a lo que me estoy dedicando.
¿A qué campos o cuáles son las palas que tocas?
Pues la verdad es que soy un poco rollo culo inquieto. Me gusta un poquito de todo. Y ya sabes que lo típico, ¿no? El que mucha barca poco aprieta, pero me gusta el rollo este renacentista de todo lo que puedas llegar a aprender, bienvenido sea, y no quedarte estancado solamente en un área. Entonces yo vengo del desarrollo web principalmente. Empecé con temas de PHP. Luego a nivel empresarial ya nos movimos a temas de Java, luego de ahí a los móviles, luego de ahí a los servicios web y luego ya de ahí pues al tema frontend, ¿no? Como se está llamando más últimamente. Entonces mi perfil sería una especie de full stack móvil, algo así.
Yo eso lo llamo full stack.
Más o menos.
O sea, abarcas todo lo que se puede abarcar.
Exacto. Es Reful Stack.
Reful Stack Playmobil, ¿no? O móvil.
Sí.
¿Eres de Salamanca? ¿Cuántos años tienes?
Actualmente tengo 40 y dentro de unos días 41. Ah,
sigo siendo el más viejo de la pandilla, entonces.
Sí, porque el más sabio.
Y Andro sigue siendo el Benjamín.
El niño.
Estás ahí en medio.
Es el yogurín, que diría mi pareja.
Pues mira, para este primer episodio de colaboración contigo, vamos a volver a tocar el tema de la formación. ¿Y por qué? Primero porque Andros en la escuela, en IDECREA, redactó un artículo en el que se indicaba las ventajas que tenía la formación online y las ventajas que tenía y desventajas también, claro, de la formación presencial. Nosotros como gente que Andros tiene en su labor docente, es muy habitual, nosotros lo que hacemos es básicamente dar cursos y damos cursos presenciales. Entonces vemos que lo que es la formación está volcándose mucho al tema online. Y la primera pregunta que yo quería lanzaros a vosotros es si lo que es la. Si estamos fiando demasiado lo que es la formación online a los temas de desarrollo y programación.
Pues hay que tener en cuenta que la formación online siempre ha sido un recurso extra, ¿no? Nunca creo que haya sido la primera vía, ¿no?, para aprender algo, ya que siempre se ha menospreciado, ¿no?, al no tener un profesor que está ahí a tu lado. Es verdad que la calidad del material pues es diferente, se tiene que masticar de otra manera, pero ahora se está dando la vuelta. Están saliendo un montón de escuelas donde quitan toda la parte física, todos los tutoriales, todos los vídeos, incluso con montajes muy elaborados, donde incluso hay actores metidos por medio. Y se está intentando hacer mucho más atractivo, o al menos más accesible.
Sí.
Porque una formación offline implica un esfuerzo de movilidad, económico, que es un poco más elevado, y también una dedicación que no todo el mundo puede. El online te permite pues montarte la clase a tus necesidades, ¿no? A tu forma de ser.
Sí, hay unas cuestiones que... Sí, perdón, David, dime.
Sí, perdona, lo que te decía. Yo destacaría un par de temas. Porque yo creo que los temas de programación muchas veces se plantea como que puedes aprender a programar por internet o viendo cursos. Y yo creo que la entrada al mundo de la programación no debería ser online. Y me voy a explicar. Hay muchas cosas de conjuntos técnicos o de conceptos que tú vas a poder llegar a aprender que sí, te lo pueden llegar a explicar en un determinado momento, pero es muy distinto cuando la persona la tienes delante. Cuando tú la persona la tienes delante, y más hablando de programación, que es como un salto gigantesco de no saber programar a sí saber programar, yo las experiencias que he tenido de gente que ha aprendido directamente por internet es que solamente aprende haciendo copy-paste de lo que ha aprendido, pero no ha entendido lo que se tiene que hacer. Y yo creo que en eso la formación presencial es crucial a la hora de acercarse más al alumno en aquellos puntos más críticos de la formación a la hora de aprender un concepto o una técnica.
Estás comentando de que la presencial la verías mucho más para aprender la base y la online para complementar.
Sí, correcto, porque los conceptos críticos o los patrones de diseño, cosas de ese estilo, son muy complicados de poder llegar a entenderlos si no tienes cierta base. Una vez que tienes ya cierta base, ya te puedes plantear ver cosas online o a la hora de hacer cosas. Yo, por ejemplo, la mayor parte de las cosas que yo aprendo soy autodidacta. Entonces, sí he visto que con determinados temas la formación online a mí sí me ha servido, o viendo vídeos por YouTube de gente que conoce determinados temas. Pero hay en determinadas ocasiones donde yo me he tenido que bajar del carro y he tenido que decir, no, esto tiene que ser de otra manera, porque la manera en la que tienen de explicarme las cosas o no es la adecuada, o yo no puedo plantear las preguntas. Y claro, tú en un vídeo de YouTube puedes hacer una pregunta, pero no te van a contestar la duda en concreto que tú tienes. ¿De dónde sale el dinero para poder llegar a atenderte? En una formación online de estas que son desatendidas, ¿sabes? Sí, vale, vas a hacer, pero no puedes hacer preguntas. Entonces tiene que ser un sitio donde tengas algún tipo de tutorización, y eso normalmente se suele hacer mucho mejor con la formación presencial.
Sí, ahí va un poco los tiros, porque la formación presencial tiene muchísimas ventajas. Como indicaba en el artículo de este Andros, tiene muchas virtudes el hacer una formación presencial, porque primero, tienes que aportar siempre algo diferencial a la formación online. Si hacemos una formación presencial, que es básicamente una exposición lineal de la materia, está claro que eso lo puedes hacer online. Y la sensación que tiene mucha gente cuando va a una clase, que piensa, bueno, si yo esto me meto online y lo puedo, en una hora que haga online, me llevo el triple de lo que me está explicando esta persona, porque inconveniente también de la formación presencial es no suele ser una formación de uno a uno. Eso sería lo ideal de alguna forma, y que tú te sentaras conmigo y que viendo mis capacidades y a mi ritmo me fueras llevando por el terreno adecuado. En cambio, en la formación presencial tienes que convivir con más alumnos, como puede ser, sin ir más lejos, en el pasa con los idiomas. Nos ha pasado de ir a un curso de inglés o de francés y tú tienes un nivel, y si el resto de la gente tiene un nivel inferior, tú ahí no pintas nada, no vas a aprovechar nada de la clase. Entonces, siempre la formación presencial tiene que aportar algo que supere con mucho la formación online, porque la percepción del público es que la formación online va mucho más deprisa, es mucho más amplia, o que yo puedo encontrar siempre ese camino que me interesa más a mí por mis conocimientos o por mi trayectoria o mis objetivos, ¿eh?
Sí, quiero matizar una cosa que has dicho, Javier, y es verdad que lo ideal es tener un profesor a tu lado, ¿no? Que no haya una distracción del resto de tus compañeros, lo mejor del mundo es tener un chip que te lo metan en el cerebro, rollo Matrix, y que ese conocimiento ya lo tengas ahí, ¿no?
Sí, pero o sea, requiere eso, ¿no? O sea, que te metan una interfaz a través del cerebro, ahí chungo, ¿eh? O sea, eso es que da feo
por
detrás.
Hay una especie de legislación detrás que no nos deja hacer eso. Es verdad que lo segundo mejor que se puede hacer es que haya un feedback. Que tú conozcas a tu alumno y que el alumno te pueda transmitir sus necesidades o sus inquietudes o su... Claro, o su,
es
su parte, digamos, que no tiene tan madurada o, digamos, que donde más cojea, para que tú te puedas adaptar a él y él, claro, pueda absorber con mayor facilidad eso. Cuando tú estás haciendo una formación online, se pierde. Tú das un discurso o das una formación de una manera determinada porque tú piensas desde la experiencia, desde humildad, de que es lo más fácil para entender, para que el resto lo pueda transmitir de forma general. Pero, claro, habrá mucha gente que se pierda por el camino. Y además hay otras bondades de la presencial que nunca podrás conseguir por muy caro que sea el curso.
A ver, ¿qué?
¡Tadán! Y es el factor psicológico, social y, por qué no decirlo, de salud.
A ver, explícate. Explícate con eso.
Tú cuando estás en un entorno, tienes que conocer a tus compañeros.
Ajá.
Tienes que empezar a interactuar. Vas creando lazos. De esos lazos pueden salir amistades. Y bueno, también alguna relación amorosa ha ocurrido dentro de clase.
Es que si llevas un curso y además prometes que vas a tener pareja, lo llenas,
hombre,
¿no?
Trabajo, amor y un coche, ¿no?
Pero entiendo por dónde van los tiros que tú comentas. Y es, de entrada hay una relación con otras personas y eso es importante. El planteamiento de la formación online a veces puede caer en la trampa de que va a ser una relación que yo hago con la pantalla, pero no interactúo con otras personas. Por lo tanto, no hay un feedback que tú decías, vas conociendo cómo va evolucionando esa persona, el estado anímico, que eso es importante. No es lo mismo dar una clase a alguien que hoy no se encuentra bien o que, en cambio, en online pues pasa a tu ritmo. Y eso es importante, relacionarse con los demás. Obligarse a ir a un sitio, centrarse, que es la parte más delicada del mundo online, que es lo que yo recuerdo que pasaba también cuando la gente se apuntaba a la universidad a distancia, que o estabas en la cárcel directamente, que estabas en la cárcel. No, o sea, así, mucha gente... No, a ver, no lo estoy diciendo ninguna tontería. Mucha gente que se apuntaba a la UNED era gente que estaba en la cárcel y aprovechaba que estaba en la cárcel para sacarse la... Sin ir más lejos, muchos etarras se sacaron.
Y que es súper bueno que se haga ese tipo de cosas porque ayuda a que luego la persona se reinserte mejor en la sociedad.
Correcto. Por eso se fomentaba que la gente estudiara dentro de la prisión.
Mejor
para que
picar HTML tenía... que robar.
Exacto, pero pensarlo es como decir, oye, yo quiero tiempo para leer. Pues nada, te meten en Chirona y a leer todo el tiempo. ¿Por qué? Porque las distracciones influyen. Y no digo que tengas que meterte en la cárcel para aprender desarrollo web.
No, sí, pero sé lo que quieres decir.
Pero es el hecho de que tú te levantes...
Me gustaría puntualizar algo, si me dejas,
sí,
Javier.
Venga, puntualiza.
Yo en la formación online también distinguiría como dos o tres tipos, ¿vale? Yo lo distingo como la formación online que es desatendida, es decir, que tienes pues una serie de vídeos, una serie de materiales online que tú consultas y tú te lo guisas y tú te lo comes, que puede tener tutorización o no, es decir, que puedes hacer preguntas a una persona que está versada en el tema para aclarar las dudas que puedes llegar a tener, de la formación que se considera webinar, no en el sentido de charla, sino es una especie de formación que se hace a distancia pero en directo, ¿vale? Que a mí últimamente me están pidiendo bastante formaciones de ese estilo, por lo que decíais, ¿no? Para aprovechar las ventajas de que no tienes por qué desplazar a la gente a un aula, que son costes que tienen que aplicar dentro de las empresas y son, aparte de las horas que pierdes en la formación, que no estás produciendo para la empresa, no pierdes también las horas de desplazamiento, los gastos de desplazamiento, si lo tienes que mandar a otra ciudad.
La formación es cara. Eso, por lo menos, hay un gasto, es una inversión también, pero hay un gasto que hay que afrontar. Eso está clarísimo.
Y David, ¿cómo gestionas el tema?
Que solamente lo paga la... Sí, pero... Perdonad, que no solamente paga la empresa, sino paga el formador también. O sea, los gastos se aplican de los dos lados. Es decir, se aplica de que el formador tiene que trasladarse a las oficinas de la empresa o un aula a dar la formación y luego se aplican de que los alumnos tienen que acudir a esa formación. Entonces, la mejor manera de abaratar esos costes es que esa formación sea online directamente. Pero claro, luego tiene sus problemillas o sus... aunque no, no tienes ese contacto directo. Pero sí podrían hacer preguntas en tiempo real a un profesor.
Pero una cosa que te quería preguntar, ¿cómo puedes interactuar con el equipo del alumno? Pues tienes ahí, o sea, te pueden levantar la mano, ¿no? Te pueden preguntar, te pueden responder, sí. Pero ¿puedes acceder a su equipo?
Correcto, sí, sí, puedes hacerlo. Hay plataformas de Adobe, de Citrix y tal, que lo que te permiten es que tú estás como en una sala, ¿no? Uh-huh. Entonces todo el mundo retransmite lo que quiere retransmitir. Entonces tú le puedes pedir a un alumno que te comparta su pantalla y le pasas a presentador. Hay como tres roles, uh-huh. ¿no? Más o menos, tres, cuatro roles. Uno es el del organizador, que es la persona que está allí pues para presentarte, para hacer de host y tal. Luego lo que sería el presentador, ¿no? Que sería el que da la charla o da la clase. Y luego estarían más los alumnos, ¿no? Entonces tú a un alumno le puedes subir a presentador y podría compartir tu pantalla y ver qué problema tiene. Entonces sería como contestar una duda que te está planteando desde su ordenador. Uh-huh. Estarías viendo lo que le está viendo. O sea que sí, sí es posible de llegar a hacer.
No, esa parte, lo único que yo siempre pondría, y yo creo que estaremos todos de acuerdo en esto, y es tanto sea online como sea semipresencial o presencial, yo creo que lo crítico es el interés que tenga el alumno. Eso yo creo que estamos todos de acuerdo. Es decir, si tú tienes mucho interés, te puedes coger hasta, no sé, un PDF y empezar a estudiarlo. Y tú, por muy árido que sea el PDF, si tienes interés, lo sacarás. Mm. Comprendo que no es lo más agradable del mundo, sí, y que es fácil tirar la toalla, pero en función del interés que tenga la persona, pues sacará más partido de la herramienta. Porque yo también veo muchos cursos muy completos. Los profesores son buenos, pero si no hay interés por parte del alumno, o sea, tiene que haber una voluntad muy férrea por parte del alumno de querer aprender. Mm. Eso es muy importante.
Sí, también es verdad que ya no solo el interés, sino la velocidad en que tú quieres adquirir ciertos conocimientos. Mm. Si vas a tirar del libro, encima está en un idioma que no controlas del todo bien, espera, vas a tardar un tiempo ya considerable, sí, sí, ya que tú mismo vas a tener que fabricarte los ejercicios, mm, comerte, sí, los marrones que salgan. Si tienes alguien ahí que ya sabe por dónde tiene que pasar...
Bueno, esta es la historia. Es el, claro, valor de la formación presencial, que es otra de las preguntas que yo quería lanzar. ¿Cuáles serían los puntos más fuertes o los que habría que reforzar todavía más en la formación presencial? Uno es la experiencia del profesor. Uh-huh. Es decir, que un profesor tuviera la habilidad de llevarte por el camino adecuado, especialmente en estas materias de desarrollo web o de programación, en la que hay tanto que abarcar, que es difícil, sí, que si tú no tienes experiencia, eso pues te vas a perder. Te vas a perder en un montón de materias que, siendo interesantes, quizá no sea lo más importante para desarrollar un trabajo. Cosa, uh-huh, que también os quiero lanzar ahí, ¿eh? ¿Qué pasa también con este tema de desarrollo web, de la programación? Que quizás estamos demasiado condicionados, y eso es una cosa que yo os propongo, que también pensemos, estamos muy condicionados a que todo esto tiene que tener un retorno económico, un retorno profesional. Y eso, a veces, los alumnos desmarca demasiado. Es decir, yo no digo que haya que apuntarse a esto porque estoy aburrido en mi casa o estoy jubilado y tengo algo que hacer en la vida. Pero ¿no os parece que muchos alumnos vienen demasiado influenciados por uy, es que luego quiero ir a una empresa, uy, luego quiero trabajar, que está bien, que me parece muy bien, pero que distrae demasiado del objetivo de aprender, del aprendizaje?
No sabría yo qué decirte. Yo distinguiría dos perfiles fundamentales de gente, ¿vale? La gente que, por ejemplo, llega a la formación para una formación para el empleo cuyo objetivo final es el empleo, es decir, tú lo que estás haciendo es preparando a esa gente, a lo mejor no de manera finalista, es decir, no de que hagas un curso y al día siguiente consiga un empleo, sino lo que estás haciendo es rellenando los huecos que tiene su currículum de cara a encajar con ofertas de trabajo que a las cuales podría llegar a optar. ¿Vale? Entonces, ese es un perfil donde ahí yo entiendo que si la persona está yendo a una formación para el empleo, no va obligada, sino que va con la intención de aprender cosas nuevas, que luego nos encontramos de todo, gente que va a formaciones y que no se encuentra con la motivación adecuada por el motivo X que sea, y que yo creo que ahí sí la formación presencial, al adaptarte a los alumnos que tienes, es un apoyo para que esas personas que igual no tienen la motivación, igual sí puedan llegar a encontrarla o que les puedas llegar a motivar al ver ese fin al final, ¿no?, de tener un empleo.
Claro.
Con respecto a las personas que están trabajando ya dentro de la empresa, donde ahí yo me encuentro en respecto a lo que preguntas, ¿no?, de la motivación, ¿no? Dos perfiles claros. Las personas que les han dicho tienes que ir a la formación sí o sí, y las personas que realmente quieren asistir a la formación. Y ahí lo que te encuentras son con, pues eso, gente que les obligan a ir, que le puede resultar interesante para su trabajo y que están motivadas para hacerlo, y gente que les obligan a ir donde dice, yo aquí no pienso hacer nada, o sea, esto no viene conmigo ni me va a ayudar a mi trabajo, y te encuentras con muchas reticencias a la hora de o sea, tú como profesora, a la hora de intentar motivar a esa persona para aprender lo que le estás diciendo, bien porque no lo va a aplicar de manera inmediata a su trabajo, bien porque no lo va a utilizar nunca. O sea, y yo me encuentro con esos dos problemas, por ejemplo.
Sí, ese tipo de perfil es también muy duro para el profesor. Saber que estás gastando ahí unas energías, unos apuntes, ¿no? Es que has trabajado tal vez por la tarde, por la noche, para que el alumno lo aproveche, ¿no? Y sabes que va a caducar muy, muy rápido. No obstante, yo estoy de acuerdo contigo, David, en todo lo que has expuesto. Incluso quería resumir que yo me estoy encontrando dos perfiles. También es verdad, porque es un alumnado en que hace un esfuerzo económico por venir a las clases, no se lo paga ni la empresa ni ninguna ayuda. Y me encuentro los que se quieren preparar uh-huh. para un trabajo o para varios. Me explico. Los que quieren prepararse sí. su currículum, como tú has estado comentando, para conseguir empleo, entonces cierran su abanico y quieren aprender unas tareas muy concretas. Y otros que vienen a por un temario mucho más académico, donde van a tocar un poquito de todo para ver qué es, al menos conocerlo, y ellos ya por su cuenta, cuando acabe el curso, se dedicarán o a través de cursos online o tal vez complementándose con otros cursos presenciales, que es lo que en realidad les motiva, ¿no? Que les empuja a seguir en esta profesión. Y además es que lo ves desde el primer día. Yo al menos la primera horita ya veo por dónde van a ir. Están los que de verdad quieren que les des libros, que les aconsejes páginas web donde se puedan trabajar.
Exacto.
Y están los que no, los que están esperando que les des ya todo mascadito, todo en un PDF bien ordenado. Incluso me he encontrado con que ese tipo de actitud suele tomar pocos apuntes. O suelen preguntarte al poco tiempo algo que ya se había dado, ¿no? Porque tienen una memoria, bueno, que está. Hay cosas que descartan.
Por eso la parte de presencial creo que encaja mejor con la experiencia que acaba de comentar Andros. No significa que todo el mundo entre en ese juego, pero creo que la parte presencial debería ser mucho más selectiva con la parte de los alumnos. Es decir, debería ser más reducida, no a buscar grandes cursos con mucha gente, que lo veo imposible, impracticable. Eso, para eso sí que está...
¿Cuánto es mucha gente para ti?
No sé, por ejemplo, 15 personas en un aula, 20 personas, eso es mucha gente. Incluso.
Yo eso lo tengo.
Por eso te digo que en función de qué tipo de formación, porque antes indicaba Andros la formación, estamos hablando de la formación que puede hacer él, que son aulas pequeñas, poca gente, pero también hay diversidad dentro de lo que es la clase, lo digo por el tipo de interés que le puedan dar, por el tipo de finalidad que quieran para el curso. Por eso decía antes que lo importante sobre todo es el interés, pero la parte de presencial, bajo mi punto de vista, en ciertas materias que tratamos nosotros, desarrollo web, programación, veo que debería ser más reducido. Esa es mi opinión. Porque la parte de online quizá ya está resolviendo la situación esa de quiero conseguir conocimiento rápido, que es otra de las cuestiones que a mí me mosquea mucho. Es decir, estas prisas que hay por aprender programación, a mí todo esto me chirría mucho. Es como el que te quiere ofrecer algo y te dice, lo tienes que comprar hoy, es que hoy se acaba la oferta, ¿no? Pero esto llevado al tema de formación. Aprende usted, sé un ninja en 6 meses, ¿sabes? Te pones el traje negro en 6 meses y en 6 meses va a ser usted un experto y se van a pelear por usted en todas las empresas. O sea, ese es el mensaje terrible que le lanzan a mucha gente con respecto a estas materias, porque a mí me gustaría ver...
Sí, pero es que eso ya existe, ¿eh? O sea, para que me entiendas, yo el año pasado estuve dando un curso de formación de estos que venían de fondos europeos, ¿no? Para jóvenes, ¿no? De que, claro, porque el paro juvenil es muy superior aquí en España que en otras partes, ¿no? Entonces se destinaron una serie de fondos europeos para España para ese tipo de formaciones. Y la formación era exactamente eso. era coger a personas que tienen algún tipo de titulación universitaria. Cuando digo titulación universitaria, digo cualquier tipo de titulación universitaria. Yo tenía periodistas, tenía una profesora de primaria, tenía alguien que venía de historia del arte, o un biólogo, que bueno, biólogo, dices tú, hostia, está más relacionado. Y la sensación que tuve fue que, aparte de que, claro, como el grupo era total y absolutamente heterogéneo, es decir, que te encontrabas prácticamente de todo, había personas en la formación que ni siquiera querían estar allí. Eso, o sea, que la tercera semana ya se habían dado, porque eran cursos, claro, que dices tú, de 4 o 5 meses, y a la tercera semana ya sabían que eso no era lo suyo.
Sí, pero yo me refiero también, aparte de eso, que ahí sí que vengo a decir yo, me da igual que sean fondos europeos o que lo pague el ayuntamiento, me da igual, las cosas tienen que hacerse bien hechas y tiene que haber una preselección. Yo no digo que haya que hacer un OT de aquí de alumnos, una operación triunfo de alumnos de informática, pero debería haber una preselección. No. Oye, es que sí, tiene que haber una preselección porque si no...
Con sillones giratorios.
Sí, tienes que, estás mezclando, y esto es una materia dura, exigente, que implica mucha práctica y teoría y llevarla, lógicamente, luego con la experiencia, meterte en proyectos reales, que implican...
Ya, pero es que los criterios de la subvención era esa, es decir, cualquier persona titulada. Claro. O sea, yo lo que me refiero es que esos fondos han sido bien gastados.
No, eso es otro capítulo más de el malgastar el dinero público con fines formativos, que es, por otra parte, es lo que la tripartita y toda la pandilla esta de gente que se dedica a dilapidar el dinero público, claro, en formación, sí, con la imagen de que estamos haciendo formación, dilapido el dinero público. Eso yo lo tengo clarísimo, pero no de ahora, de hace más de 25 años.
Sí, no sé por qué no se elige la persona adecuada para repartir esos fondos o para seleccionar un buen material, ¿no?, que impartir. Siempre es alguien, una persona administrativa, que le han mandado a hacer esa tarea y él hace lo mejor que puede.
Claro. Y luego también queda bien, porque es una cuestión que queda molona, plantear que vamos a aprender cosas tecnológicas, porque como es el futuro, de repente cojo yo, como tú decías, a un biólogo o cojo a una maestra y le explico cosas de inteligencia artificial, de Big Data, porque resulta que es una cuestión que tiene el currículum de de la Diputación, del Ministerio, me da igual, de quien sea, del Ayuntamiento, de la gente, es que me da igual, no ahí no entro yo. Lo que pasa es que luego, os digo por el tema de las prisas, porque hace poco, es una cosa que se comentó bastante así en redes, era esto que hacía la Fundación Telefónica del 42 Madrid, que no es una discoteca, es una... es un proyecto...
Es que tienes... Hostia, lo de Telefónica y discoteca, a ver, tiene 42 eso...
Madrid, no 42 mucho, Madrid parece, no sé, es como...
Yo no voy a meterme.
Aquí había una discoteca en Valencia que era Distrito 13. Le digo,
vale. O sea, que es un tema vuestro.
Estudio 54, Nueva York, ¿no? La historia está en que esta salió mucho hace poco y... que me parece fantástico. O sea, todo lo que sea innovar en el tema educativo me parece fantástico. Pero entre innovación y tirarse un farol hay poco margen. Entonces, esto era se publicitaba como ¿te imaginas una escuela sin clases, sin límite de edad, abierta 24/7 y gratuita? Pues ya ha llegado y se llama 42. Así se presentaban. Yo cuando leo eso estoy pensando en YouTube, porque digo, vale, sin profesores, sin límite de edad. En YouTube hay profesores. Abierta 24/7, gratuita, y hasta YouTube. O sea, no veo que el modelo este es, oye, tú me estás tomando el pelo. Ya, de verdad. Ya, vamos a llegar a las cosas por su nombre. O sea, dejar de tomarle el pelo a la gente. O sea, nadie se hace un profesional de algo sin profesores, porque está abierta todo el día, que sea gratuita. Nadie. O sea, ni fontaneros. El fontanero aún tiene que ir de aunque sea con un señor fontanero, de aprendiz, y estará enseñándole a alguien durante años el oficio. Y seguirá aprendiendo. Pero es que vamos a dejar de tomarle el pelo a la gente con la formación, porque a mí esto me parece una reverenda tomadura de pelo.
Claro, yo ahí, si quieres, lo que te puedo explicar es la experiencia que tengo yo trabajando para el Ayuntamiento de Vitoria, que me parece que lo hacen de una manera bastante seria y además desde hace muchísimos años, y yo creo que tienen un prestigio que se lo han ganado a pulso, ¿no? Ellos lo que hicieron como ayuntamiento, os estoy hablando de hace muchísimos años, igual hace 10, 15, 20 años, ellos lo que hicieron fue como dividir lo que son los sectores productivos como en partes, ¿no? Entonces dijeron, pues diseño y programación, por ejemplo, ¿no? Luego fontanería y no sé qué, toda la zona de reformas. Luego toda la zona de hostelería, tal, tal, tal. Entonces, bueno, pues dividieron como los sectores productivos como en zonas. Y a cada sector productivo, el ayuntamiento puso un centro de formación. Entonces, lo que hacían era, ellos hablaban con las empresas para ver exactamente qué es lo que les demandaban. En base a eso, montaban programaciones de cursos que solventaran esos gaps, ¿no? Esas diferencias entre la formación que tenía la gente que quería empezar a trabajar o que estaba trabajando y quería mejorar su currículum. Y en base a eso, se plantaban todas las programaciones de los cursos. Y desde hace años vienen haciendo eso. Y con formación presencial. Lo que han añadido ahora, que es relativamente novedoso, ha sido de unos años para acá, es que tienen como un aula dentro del ayuntamiento, que está 100% abierta también, con no las mismas formaciones que se dan en presencial, porque sabes, en online tú compras paquetes de cursos, ¿no? Y puedes tener mucho más catálogo de lo que tienes en presencial, pero que son clases tutorizadas. Entonces tienen un aula donde cualquier persona puede llegar a matricularse en esos cursos. Además, a un precio súper reducido, porque ellos tienen la impresión de que si tú das algo gratis, la gente tiende a desprestigiarlo, entonces cobran una cuota simbólica y que es aún más simbólica si estás desempleado, y puedes acceder a ese aula, no a las 24 horas del día, ¿no? Pero bueno, sí en el horario típico de oficina, pues eso, de 9 a 8 y media de la tarde, y puedes asistir ahí a las formaciones que son online. Entonces, a mí me parece que es una buena manera de personas que, con escasos recursos, o que simplemente pues no tienen un entorno donde ellos puedan llegar a estudiar dentro de su casa, de ir allí a hacer cursos de manera online, que si tienen dudas pueden planteárselo a los tutores que les cuidan de la formación, porque tienen unos protocolos bastante estrictos, como desde que el alumno plantea una duda, para que se reduzca el tiempo de respuesta por parte de los profesores que están tutorizando esos cursos, y es una manera de que esa persona pueda tener una vía de entrada a la formación presencial, por ejemplo, que ellos adquieran una serie de conocimientos básicos y que luego, cuando ya se sientan cómodos con los conceptos y todo lo demás, ya puedan asistir a una formación presencial con muchas más garantías, por ejemplo.
Claro, es que esa parte, eso sí que está bien planteado.
Porque eso es para quitarse el sombrero.
Está, claro, eso está sistematizado, hay gente detrás, hay una metodología, hay un seguimiento, hay un estudio por parte de las áreas, como tú decías, que está separado en áreas. Lo veo profesional, lo veo sistematizado e incluso accesible, porque tú decías que la gente paga, pero paga poco, incluso está pensado para gente desempleada o gente que quiera progresar a nivel profesional.
Sí, sí, sí. Si te sirve como ejemplo, antes, por ejemplo, estaba hablando con vosotros fuera de la grabación de un curso de 100 horas de temas de Python que se va a impartir en Vitoria, y la cuota o la matrícula que tienes que pagar para el curso son 82 euros.
82 euros. ¿Y son cuántas horas?
Una persona que está trabajando, son 100 horas de formación presencial.
Claro, es que...
¿Sabes? Y si estás desempleado, si tienes algún tipo de discapacidad, es la mitad.
Toma ya.
Claro. ¿Y el pero, eso o sea... pasa, pero eso pasa, mira, sí. Puede ser un comentario tonto, pero pasa como la bolsita que Mercadona empezó a cobrar con 3 céntimos o con 2 céntimos. De repente se acabaron las bolsas. Porque la percepción de que algo costaba un pequeño céntimo, ya la gente le tiraba para atrás. O sea, que me parece... ahora pondremos el enlace en las notas del episodio del curso este que nos has pasado de Python para que la gente comprenda, oye, pues mira, cuando se hacen las cosas se hacen con un temario y se hacen las cosas con cabeza. También es verdad que aquí pues son esas experiencias de que deberían copiar otros ayuntamientos de España, por ejemplo, si Vitoria, que es una cosa que me fascina, es decir, vale, Vitoria lo hace bien. Uh-huh. Vitoria es un caso de éxito o por lo menos le da resultado.
Y son unos profesionales, es decir, igual que antes decíamos que muchas veces tenemos la sensación de que hay algunas veces que se desperdicia dinero público, claro, o que no se gasta bien, yo con el Ayuntamiento de Vitoria y con los técnicos que tienen allí me parecen que hacen una labor encomiable. Y de hecho, por ejemplo, los técnicos que hacen las evaluaciones de los concursos públicos y todo lo demás, todos son informáticos, o sea, informáticos, o si es del área de diseño, son gente que se ha dedicado al área del diseño y que tienen su acreditación. O sea, que en ese sentido son gente profesional que se dedica a repartir los fondos de esa manera coherente.
Claro, pero eso es el sueño, eso es lo que queremos todos. No, no se hace porque no hay voluntad política.
Pero ya aquí a lo que voy también es que si en Vitoria lo hacen bien, el equipo que se ocupa de esto lo hace bien, que exporten la solución de Vitoria a todas partes de España. O sea, lo que no puede ser es que de repente un iluminado en un ayuntamiento de Huelva, por decir un sitio, de repente intente reinventar la rueda con respecto a la formación. Oye, pues si ya hay gente que lo está haciendo bien, enseñar a la gente que no hace mal o que no sabe hacerlo, cómo se hace bien. Y no gastemos dinero, porque supongo que estaremos todos de acuerdo. Yo creo que los tres hemos hecho algo de tripartita. Uh-huh. Eso es un cachondeo. Eso es un sacamantecas. Sí, eso es un sacamantecas del contribuyente.
Yo creo que depende mucho de quién lo organice. Voy a explicarme, ¿vale? Vosotros sois conscientes de que hasta hace relativamente poco tiempo eran los sindicatos los que se repartían los fondos de tripartita para los cursos para gente desempleada. Debido a la última legislación que realizó el PP en el gobierno de Mariano Rajoy, eso se fue al carajo. O sea, ya prácticamente todo el dinero que se gasta de formación para el empleo, los sindicatos es un agente más que opta a una serie de subvenciones donde tienen que presentar una serie de proyectos que se pueden aprobar o no. Yo creo que luego ya depende de la organización que lo realice. Es decir, puede ser que tengas un sindicato que lo haga perfecto y lo haga sin ningún tipo de problema, como en otros sitios. Puede ser que haya una empresa que lo haga de manera desastrosa o viceversa. ¿Sabes a lo que me refiero? Yo creo que depende más de los profesionales que se encarguen de la organización y planificación de esos cursos de tripartita. Porque son los que deciden todo. ¿Sabes a lo que me refiero? Son los que deciden qué planificaciones, qué programaciones de cursos son los que van a hacer. Cómo se hace el proceso de selección. Cómo entra la gente. Qué pruebas son las que les colocan.
Uy, parece que se ha cortado. David, ¿te estás ahí?
¿David?
Sí. Ya estoy por aquí, perdonad.
Sí, no, es que estabas comentando el tema de la tripartita que depende de los profesionales, ¿no? Estabas terminando con eso.
Sí, claro, correcto. Lo que intentaba decir es que a efectos prácticos depende mucho de las empresas o de las instituciones que optan a esas subvenciones. Entonces, de lo que depende fundamentalmente es de cómo se plantea el proyecto, si es un proyecto que es ilusionante o no, si cumples o no los requisitos para luego poder colocar a la gente, porque hay cursos específicos que se dedican única y exclusivamente a colocar a gente, o sea, son finalistas. Yeah. Es decir, que si tú no colocas a un 80% de la gente que ha aprobado dentro del curso, no cobras la parte proporcional de ese 80%. Yeah. Entonces, te quedas sin dinero. Entonces, te obliga a que a ti como institución tengas que hacer las cosas bien. En ese aspecto, creo que habrá empresas que lo hagan mejor, hay instituciones que lo hagan mejor y hay instituciones que lo hagan peor, porque no se haya hecho bien la selección de personal, no se haya hecho bien la selección del alumnado, no se haga un seguimiento correcto de la gente que está en clase, si tiene o no tiene un departamento de gente que esté analizando lo que es el mercado laboral como está, para saber exactamente, no solamente esas programaciones, ¿no?, de saber que los temarios se ajusten a lo que te están pidiendo en el mercado laboral, sino que aparte se tenga la relación con las empresas que luego te van a contratar, porque eso es otra. O sea, tiene que haber una sinergia clara entre las empresas que a ti te pueden llegar a coger a los alumnos, más todo lo demás. El Ayuntamiento de Vitoria te obliga por concurso a que tengas que presentar las empresas que van a coger a los alumnos, al menos en prácticas.
Sí, el tema de las prácticas.
¿Sabes? Entonces, todo eso son puntos que son súper importantes.
Sí, por supuesto. O sea, y a partir de ahí es si el sistema funciona conforme debería funcionar o no funciona. Porque a ese hilo, una cosa que me estaba comentando Andros cuando se ha cortado, sí, es que una experiencia que es lo que suele pasar también con la tripartita, que yo no estoy diciendo que la tripartita sea 100% mala ni mucho menos.
No, simplemente, pero sí que hay un reflejo de realidad. Hay a veces ocurre que hay algo oscuro, que no digo ocurra siempre, pero a mí me ha pasado que siempre ha habido un aroma ahí un poco a corrupción. Me explico. Hubo una empresa que nos encargó de hacer una página web, no voy a decir su nombre, y una parte del presupuesto no la querían pagar, al menos en metálico. Querían hacer una tripartita. Y ahí nosotros, bueno, nos pagaban esa parte. Obviamente nosotros nos negamos que queríamos ese dinero, tampoco lo cobramos después, pero quiero decir que se utiliza como, tenemos este recurso, está ahí, y es un crédito que gastamos con lo que nos interesa, cuando evidentemente no está para eso.
Ya. Y además, ya, añado a eso el hecho de que emponzoña mucho, tergiversa la que es la realidad de la formación, porque si tú como formador, como alguien que está en el mercado, te distorsiona el hecho de que, bueno, como hay tripartita en el mercado, resulta que el mercado ya está cubierto por esa parte. Tú no puedes llegar a competir con un, desde el punto de vista de alumno por hora, tú no puedes competir con una, en una empresa que dice, es que yo estoy acostumbrado a no pagar un duro por la formación. Llegas tú queriendo cobrar y expulsa del mercado a un montón de gente que podría hacerlo bien. O mal, no lo sé, pero me acabo de decir.
Sí, pero ten en cuenta que también la formación de tripartita para formación para el empleo es muy escasa. Es decir, que los fondos que nuevamente disponen, yo no creo que distorsionen tanto. No sé si me explico. O sea, si tú ofreces una buena formación, un bootcamp, ¿no? Por poner un ejemplo, traes a gente buena, cobras un precio razonable y la gente puede llegar a optar a él, a mí me parece correcto y no creo que tengas problema si la gente que tienes es buena y los resultados año a año se van viendo que van funcionando bien, ¿vale? Lo que sí creo es que desde la perspectiva de tú como alumno que quieres acceder a esa formación, sí veo que las administraciones públicas tienen que hacer ese esfuerzo, porque no todo el mundo tiene 6.000 euros para gastarse
en un máster,
que no deja de ser un
normal y corriente,
¿no?
Sí, sí, correcto.
Aunque no lo de una universidad, ¿no? ¿Sabes? Entonces, sí tenemos que hacer que la gente acceda en igualdad de oportunidades a los puestos laborales, total. Y por eso la administración pública sí tiene que hacer un esfuerzo como tal, ¿no? Pero yo no creo que sean... O sea, que tengamos la sensación de que la formación tripartita de formación para el empleo para los empleados sea un hándicap para que tú puedas sacar un bootcamp en buenas condiciones para hacer. Porque yo lo que sí veo es que, no sé si habéis dado alguna vez certificados de profesionalidad. No. Pregunto. Vale, pues los certificados de profesionalidad son como cursos, o sea, son como trocitos de una FP que tú das en 3-4 meses, ¿vale? Entonces, se dividen como en módulos y son los temarios oficiales. Claro, esos temarios oficiales llevan cierto retraso sobre lo que se ofrecería en un bootcamp. O sea, tú, por ejemplo, en una formación para el empleo con un certificado de profesionalidad de desarrollo web, por poner un ejemplo, te enseñan lenguajes de marcas y te dicen que tienes que dar frame.
Sí. No, así es, claro, los temarios son los temarios.
Que es un temario. Entonces, tú como profesional, ante una inspección, claro, tú no estás en un instituto, ¿no? Entonces, tendrías la inspección de educación que te diría, oye, ¿esto cómo lo das? Y tú dices, esto no lo voy a dar porque, chico, esto no tiene sentido. Sí es cierto que tienes cierta flexibilidad a la hora de dar o no dar algo respecto a... Porque si mientras que tú justifiques dentro de las formaciones que estás utilizando unos criterios de evaluación que cumplen con los criterios que te están pidiendo para dar ese certificado, no hay ningún problema.
¿Ningún problema?
Ya, no,
si está,
no, no,
si está, no. ¿El expediente está bien cubierto?
Claro, eso no hay ningún problema. Mientras que tú seas capaz de poder justificarlo.
Sí, pero ese arreglo seguido pasa como las prácticas estas de los alumnos. Yo hace poco tutoricé a una persona que tiene que hacer unas prácticas, lo he hecho varias veces, alumnos de ciclos, de módulos, de desarrollo web o de informática, y los tutoriza, durante están 500 horas, ojo, 500 horas en una empresa. Y ahí te encuentras de todo, te viene de todo. Pero bueno, uno intenta tomárselo en serio. Y lo comentaba al profesor de uno de estos alumnos últimos, le decía, ¿sabes qué pasa? Que aquí, mientras el expediente esté todo correcto, os importa un huevo al alumno. A ti como profesor, a la Generalitat Valenciana les importa un huevo. O sea, cierran el carpetazo y dice, bueno, este ha hecho las prácticas, se ha cubierto con todo, uno más. Y eso es un gran problema, porque esa persona va a hacer unas prácticas en una empresa y debería aprovechar el tiempo que está en esa empresa haciendo las prácticas, porque se supone que eso es lo que le catapulta a la posibilidad de un empleo. No que tenga un título.
Eso es lo que te digo que hace la entidad.
Exacto, no que tenga un título.
Eso es lo que controla la entidad que hace la formación.
Exacto, pero como el objetivo es el relleno del expediente y el expediente rellenado, una vez este señor le doy el título, a su casa. Y ese señor, me importa un rábano si ese señor ha hecho una buena formación, ha aprovechado el tiempo en la empresa, ha compartido una experiencia laboral con los compañeros, nada, les importa un pimiento.
Pero eso es hacer las cosas sin corazón. Ya. Y siento ponerme tan romántico en este tema. Sí, cumplen administrativamente, sí.
Exacto.
Pero es un fin y ellos saben que no lo han cumplido.
Y de hecho, este chico tenía unos compañeros que me lo dijo el profesor. Lamento decir esto aquí en estos medios, pero tenía dos compañeros que fueron a la televisión valenciana, a Punt, y estuvieron mirando el techo 500 horas. El techo. O sea, para que veamos un poco por dónde van los tiros. Y están tomándole el pelo administración pública y centros formativos tomándole el pelo a la gente. Porque para estar 500 horas mirando el techo,
claro,
pueden hacer muchas cosas más. Pueden estar mirando YouTube. En ese aspecto, a eso voy yo. La formación online, ahí sí que tiene mucho que decir con respecto a la formación presencial o la formación académica de toda la vida. Vamos a hacer las cosas bien. Vamos a ser todos pitorinos. ¿No? Vamos a ir todo de Vitoria-Gasteiz.
Sería vitorianos, oye, pero sí.
Exacto, exacto.
O si ya te pones euskaldun, sería gasteiztarras.
Exacto. Ah, muy bien. No, la de Vitorino será una coña con respecto al mundo taurino.
Aumentando el vocabulario de backend gracias a República Web.
Pero bueno,
es que justo mi abuelo se llamaba Vitoriano y entonces ya no sabía cómo...
Amigo, es que tú eres salmantino. Oye, ya para finalizar el tema este de la formación, nosotros nos planteamos cada vez más, no sé si es una opinión que tú compartes, el hecho de que le vemos muchas oportunidades a la formación, semipresencial... como tú indicabas aquí las notas, también blended learning, ¿no? Es decir, bueno, es que es una cosa que es mezclar la presencial con la online, dijéramos como coger lo mejor de cada casa.
Sí, correcto. El blended learning es cuando se mezcla las dos cuestiones, ¿no? Es decir, se mezcla formación presencial con formación online. Entonces, esto pues depende de cuánto cojas de cada vaso y cómo esté de medio vacío en un lado y en el otro, ¿no? Lo que se intenta hacer es, pues eso, lo que decías, ¿no? Suplir las carencias que tiene cada una de estas formaciones e intentar cubrir como esos huecos, ¿no? Yo os digo... Un uso que hago yo de este Blended Learning para que veáis cómo intentamos cubrir esos huecos, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, de cara a una formación presencial, tú imagínate que alguien pues, me contrata un curso que yo tengo que dar y yo tengo que dar una determinada materia de turno. Entonces, yo lo complemento con un Moodle. Es decir, yo tengo una plataforma que utilizo como de apoyo a la formación, donde yo cuelgo todos los contenidos que yo ofrezco dentro de clase, yo lo cuelgo dentro del Moodle. Entonces, todas las actividades están en el Moodle. Todos los PDFs con las presentaciones y los manuales están en el Moodle. Ahí puedo colocar cualquier tipo de actividad. Tienes foros, es decir, tienes maneras de poder interactuar con los alumnos fuera de clase. O, dicho de otra manera, que si un alumno te tiene que entregar un trabajo, lo puede hacer fuera de clase y no tiene por qué ir con tu pendrive, ¿no? Para entregarte una práctica a la hora de hacer
cosas. Sí, además que hay una implicación adicional, porque ya de alguna forma exige una responsabilidad por parte del alumno de seguir en la plataforma, de crear o aportar unos contenidos, ya se ve su actividad, que el que está durmiendo en clase, pues está durmiendo en clase y se acaba la clase y ahí está, pero el que está en un Moodle tiene que haber también una actividad que rellena los ejercicios.
Eso me comentaba un alumno que una vez tuvo un profesor que decía, todo está en el repositorio. Decía, oye, me he perdido la clase de ayer en el repositorio. Bueno, vale. La actividad de hoy en el repositorio.
Sí, no, como cuando decían en la facultad te decían, pues bueno, en biblioteca.
Claro, es la versión texto plano de utilizar un Moodle y utilizar un sistema un poquito más como jerarquizado.
Yo lo uso también, ¿eh? Es decir, yo lo que hago, por ejemplo, es que cuando estoy haciendo los ejemplos en clase, yo mis ejemplos los tengo colgados en un repositorio en GitHub. Entonces, el enlace al repositorio está en el Moodle. ¿Sí? Uh-huh. Y tú puedes ver cada commit, qué es lo que se ha hecho cada día o cuando se ha implementado una funcionalidad. Ah, y de paso les acostumbras, aunque el curso sea de Angular, por poner un ejemplo, a que usen Angular con Git.
Pues sí.
Una manera como de complementar, porque parece que cuando das una cosa solo tienes que dar esa cosa concreta. Y yo creo que es justo lo contrario. O sea, una de las cosas que más me dicen los alumnos es que me gusta cuando estás dando una clase de tal, pero me dices, oye, ¿pero sabes con qué está relacionado esto? ¿O qué estaría bien hacer o tal? Y le mencionas, pues como hacéis vosotros con la sección de radar. Es decir, que mencionas otras cosas que no tienen que ver necesariamente con el tema de lo que tú estás hablando, pero que son temas interesantes o que en coordinación con lo que tú estás dando, le das como una perspectiva. Es como si hicieras las cosas más redonditas, como que le dices todos los siguientes caminos que podría seguir después de terminar esa formación.
Fantástico. Y además que es una guía que tiene el alumno para continuar por su camino. Es decir, que también le abres un campo que antes no tenía.
Sí, supongo que podrá acceder en el futuro, ¿no? Ese material.
Sí, eso ya depende de cada uno de los profesores. Yo en mi caso, yo lo que les digo es que les suelo dejar acceder a ese material de momento 1 o 2 meses después de terminar la formación.
Pájaro.
Para que sea terminar la formación y tal. Entonces le das margen. Yo aparte de los materiales que desarrollo, los que son míos propios, son con licencia Creative Commons.
Muy bien.
¿Sabes? Entonces yo mis presentaciones no sé hasta dónde habrán llegado.
Claro.
Que luego eso, claro, te lo puedes tomar como decir, joder, pero si estás perdiendo tu conocimiento y tal, digo, no, yo soy de la opción de que yo cobro por los conciertos, o sea, yo cobro por dar las clases, O sea, porque tú puedas hablar conmigo y yo te pueda contestar tus dudas y puedas escuchar una explicación mía. Porque tú que tengas acceso a un PDF donde sí, yo te explico cosas, ¿no? O un manual donde te explico cosas, pero te estás perdiendo la explicación que tú necesitarías, te estás perdiendo el ejemplo que a ti te viene bien.
Sí. Por eso hablábamos de...
Eso
me
es.
Parece súper interesante eso porque el enfoque es el adecuado. No es el enfoque de, oye, es que estás contando, que me parece muy, muy, muy preciso eso, el destacarlo, el... Parece como que cuando tú haces una clase como que estás entregando una experiencia, ¿no? Que no deja de ser una realidad, pero se percibe como mucha gente dice, ay, ¿para qué lo vas a contar? Si eso es tu trabajo, no lo cuentes, porque si lo cuentas te has quedado sin el valor ese que tienes tú.
Claro, pero es que yo vengo del software libre. ¿Sabes a lo que me refiero? Entonces, para mí, que vean mi código, ¿qué significa? O sea, yo lo que quiero es compartir y colaborar con la gente. O sea, yo aprendo de ellos también.
Es verdad. De los alumnos también se aprende mucho, aunque no sepan nada de desarrollo. Siempre aprendes algo de todo el mundo.
Claro, porque hay una parte de la formación que no hemos hablado y es a la que es a empresas. O sea, porque hay empresas que contratan formación, bueno, ya sabéis, ¿no? Tú cuando estás trabajando para una empresa, hay un 0,7% que se descuenta de tu nómina, de la nómina de todos los trabajadores de este país, que va a temas de formación. Que luego es la empresa la que decide cómo se gasta ese dinero todos los años, también es cierto, ¿eh? Entonces, claro, cuando tú accedes a una formación de ese estilo, claro, tú también quieres que la formación sea la que a ti te venga bien, no la que la empresa quiere que te venga bien. No sé si me explico, porque no deja de ser tu dinero,
el dinero
que tú has pagado, ¿no? O que a ti te han quitado para hacer. Entonces, a mí sí me parece bien que es eso, que dentro de las empresas los trabajadores tengan la opción de decir, oye, a mí me interesa esta formación y no esta otra. Dame esto que es lo que me viene bien para mi trabajo. Porque yo creo que hay una sensación general, no sé si lo tenéis vosotros también, de que el tiempo de la formación que se dedica dentro de la empresa parece como que no forma parte del trabajo y tendría que ser
justo eso ahí. Depende del punto de vista quien lo piense. El trabajador obviamente va a pensar que forma parte de su trabajo, ya que fuera quiera, su ocio es suyo.
Sí, depende del ambiente de la empresa, qué tipo de empresa sea. Eso está, pues, yo lo que sí que tengo la percepción es que la gente valora muchísimo la formación. Es una de las cuestiones que cuando en una empresa le ofrecen formación a las personas es muy difícil, muy raro, tiene que ser una cosa muy, muy especial, que la gente no la acepte de buen grado. Que eso sea fuera del horario de trabajo también eso afecta muchísimo porque depende de cada empresa. Es como este caso de hace poco surgió este caso de que los trabajadores de Tabacalera, bueno, de Altavis, querían que les computara el partidito de fútbol con los clientes, que les computara como tiempo de trabajo. Ya llegamos a eso. Eso lo pueden hacer porque es Altavis. Pero, es decir, que llegamos a ese punto. Tú imagínate que los de Altavis le dicen, oye, que el curso de Excel que tienes que venir el sábado por la tarde, vamos, lo crucifican.
Va también muy relacionado con la
formación. Sí, pero es que tienes que tener en cuenta que esa formación que tú estás dando, si es una formación adecuada al trabajo que tiene que hacer la persona, es que estás mejorando su productividad.
Por eso digo que los trabajadores siempre estamos muy, muy en línea porque no tienen formación. Ojalá nos dieran más. Y es una cuestión que en muchas ofertas de trabajo se valora. Mira, la formación dentro de la empresa siempre se ha valorado como un activo. Es decir,
claro.
Tú lo quieres. Tú como trabajador lo quieres, incluso como empleador. Es un factor que tú das a los trabajadores, especialmente en estos ámbitos de tecnología, como un plus, porque tú sabes que necesitas reciclarte.
Sí, pero si hay una empresa que es incapaz de ver ese valor, es que tiene una mente muy cerradita. Es que no solo, por mucho que se lo vendas, él
sí,
va a querer...
pasa mucho, ¿eh?
Sí, pero porque hay un miedo también de que el trabajador, cuando ya esté formado, se vaya a tu empresa.
Ah, esa es otra.
Pero también es verdad de que hay personas que es lícito. Dices, yo trabajo de esta hora hasta ahora. Todo lo que está fuera, pues tengo mis amigos, tengo mi familia. Hay que buscar el equilibrio.
Señores, volveremos con este tema en próximos episodios porque se nos va un poquito ya el tiempo.
Sí, porque esto da para mucho, ¿eh?
Esto da para mucho. Habrá que fraccionarlo en diferentes episodios. La idea es tratar el tema de formación de manera recurrente, de vez en cuando, pero trataremos más temas contigo. Ya veremos cómo nos coordinamos para seguir tratando temas. Tenemos ahí... un montón de temas que tocar los tres juntos, a ver cómo nos coordinamos, pero esto va a ser la línea de los próximos episodios. Bueno, ¿qué te ha parecido?
¿Y vas a hacer un sneak peek de ver qué se podría tratar?
De todo, hombre, tenemos ahí un episodio también relacionado con de testing, tenemos el de testing, que un poco tu colaboración.
Eso es.
Tu colaboración también vino porque me tiraste la puntilla esa de que
yo tiré la caña y picaste.
Y piqué, a ver, también me has costado mi dinero, ¿eh? más cosas. Pues nada, ¿qué te ha parecido el primer episodio como colaborador de Republican Web?
Pues la verdad es que me he sentido súper a gusto. Sí es cierto que, claro, como vosotros dos estáis acostumbrados a... Claro, y también estáis en presencial claro, vosotros claro. dos. Me parece como que me cuesta un poquito de saber cuándo hablar o tal.
Eso entonces, es difícil, pero...
Lamento si os corto, no, porque,
tranquilo.
Porque claro, soy profe, tiendo a cortar a la gente. Eso es. Entonces, bueno, que simplemente pedir disculpas si os he cortado así como muy radical, pero claro, tenemos que buscar un mecanismo para levantar la manita, ¿no? Y decir, ah, me toca a mí ahora. Y ya está. Pero vamos, súper encantado con la experiencia y con ganas de repetir.
Y nosotros también, David.
Pues nada, David, bienvenido.
Oye, ¿dejas algunas coordenadas? ¿Quieres dejar algún tipo de enlace o, aparte de ser de Victoria, algún enlace de alguna página que quieras?
Sí, yo creo que sí os puedo pasar el enlace a la página web de Os de Victoria para que la gente también vea las formaciones para el empleo que suelen dar allí, para que vea tanto la oferta que tienen de online y tal, para que por si puede servir como ejemplo para otros sitios.
Correcto.
De lo que decíamos, ¿no?
Sí, sí.
Para que sirva un poco de difusión de lo que se hace allí, qué están haciendo y cómo lo enfocan ellos, por si puede servir para otros ayuntamientos, otras organizaciones públicas o privadas, ¿no? Y bueno, pues luego yo lo que tengo modestamente es un blog que no he actualizado mucho porque, claro, estoy dedicado al tema de formación casi a full, yeah. Aunque sí hago algunos mantenimientos y algunos proyectos, que es la de cursosdedesarrollo.com. Entonces, si la gente quiere ver los cursos que damos y cosas así, pues simplemente sería cursosdedesarrollo.com, todo junto, sin espacio, ni guión, ni nada, /aula. Y ahí es donde pueden ver un poquito las formaciones que solemos dar.
Buen dominio.
Pues lo apuntamos. Apuntamos todo eso y...
Yo lo que dije es un dominio largo, vale. Pero yo creo que la gente se va a acordar.
Largo, Bueno, pues con esto finalizamos el episodio 106. Recordaros que estaremos encantados de siempre recibir valoraciones, comentarios, reacciones en cualquiera de las plataformas donde estamos. Podéis contactar con nosotros a través de la página web, republicaweb.es, o también a través de las redes sociales. Tenemos Twitter, Facebook y canal de Telegram. Como siempre, ya sabéis que agradecemos mucho la colaboración para producir este programa a la Escuela Ibecrea de Valencia, una escuela de artes digitales y diseño web. Sobre todo le agradecemos hoy el aire acondicionado que nos ha puesto el aire acondicionado, estamos muy frescos aquí. Y nada, os emplazamos al próximo episodio de República Web, que ya será el 107, seguramente también en compañía de David. Muchas gracias, Andros.
Muchas gracias, Javier.
Y muchas gracias, David.
Encantado, y nos veremos la siguiente.
Muchas gracias a todos por escuchar el episodio y hasta el próximo.
Portaos bien.
O no.
Adiós.